Vámonos al boletín informativo a 12 en punto. Seguimos con Radio Mediodía
COPE. Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Reciba el saludo de Ángel Correas. Los franceses van a tener Macron durante otros 5 años. Emmanuel Macron entra en el selecto grupo de los presidentes franceses que logran la reelección. Es el único que lo consigue los últimos 20 años. Ninguno de los dos que le precedieron lo logró, ni Sarkozy ni François Hollande. Va a ser su último mandato porque no podrá presentarse a un tercero, ya que lo impide la Constitución de la República Francesa. Entonces será el momento para comprobar si el partido que él mismo creó, la plataforma La República en Marcha, puede sobrevivir a su líder. Ya lo veremos, pero de momento Macron ha ganado con claridad, aunque menos sobrado que hace 5 años. Ha tenido el 58% de los votos frente al 41% de Marine Le Pen. Las diferencias se acortan después del primer mandato. En las anteriores, Macron dobló a Le Pen, 66% por 34. De 32 puntos, ahora solo a 17, con el mejor resultado de la derecha populista en unas presidenciales francesas, mucho mejor que su padre hace 20 años. La radiografía de los resultados deja también una importante conclusión. La izquierda francesa ya no tiene el voto obrero. Se lo decía a Carlos Herrera esta mañana el director de GAT3, el sociólogo Narciso Michavila.
Sin embargo, Le Pen ha barrido en el voto obrero. Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh?
La gran abstención es otra de las claves de estos comicios franceses. 1 de cada 3 franceses se quedó en casa. Estamos ante la mayor abstención en unas elecciones en el país vecino en los últimos 50 años y es sobre todo muy alta entre los jóvenes. Ni Macron ni Le Pen han movilizado a la juventud francesa. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ojo con lo que pueda pasar en las elecciones legislativas de junio, que muchos ven como una tercera vuelta. Solo quedan 2 meses para renovar la Asamblea. Una victoria del ultraizquierdista Mélenchon llevaría a Francia a una peligrosa cohabitación con Macron en la presidencia de la República y un primer ministro de extrema izquierda. Un matrimonio de conveniencia, pero complicada convivencia. Y Macron lo sabe. Anoche, nada más ganar, admitió que el voto contra Le Pen le mantiene en el Elíseo. Estas presidenciales francesas eran muy importantes para Europa en el contexto además de la guerra de Ucrania. Por eso hoy Bruselas y los gobiernos europeos están respirando con una sensación de alivio. La victoria de un europeísta convencido como Macron envía señales de estabilidad frente a la incertidumbre de Marine Le Pen y el riesgo de un Frexit, que sería un Brexit a la francesa. Las elecciones en Francia nos dejan también el hundimiento de los partidos tradicionales que habían gobernado el país hasta la llegada de Macron. El Partido Socialista y la derecha de los republicanos están al borde de la desaparición. Si unimos los populismos de izquierda y derecha, suman más del 50%, pero la ley electoral está hecha a medida para que en la segunda vuelta se pueda cerrar el paso a los extremismos y pueda gobernar la lista más votada. Francia está fracturada, partida en dos, y con el centro-derecha y el centro-izquierda desaparecidos del mapa político. Aquí, en España, el sistema electoral hace muy complicado que PSOE y PP se vean en la UCI como los socialistas y los republicanos franceses. Si no consiguen la mayoría, están obligados a pactar, como acabamos de ver, por ejemplo, sin ir más lejos, en Castilla y León, con la entrada de Vox en el gobierno. Es lunes 25 de abril en el que hay más noticias, también destacadas y que debes conocer hasta ahora. Las contamos con la ayuda de Ana Presmanes.
Alberto Luceño y Luis Medina declaran como investigados ante un juzgado de Madrid por presuntamente haber estafado al ayuntamiento en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia y haberse embolsado más de 5 millones de euros en comisiones. Están acusados de los supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, además de alzamiento de bienes en el caso de Medina. Detenido en la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla un hombre por presuntamente apuñalar a su pareja en el cuello para intentar degollarla. No hay constancia de que la mujer hubiera presentado ninguna denuncia. El agresor está imputado a la espera de declarar ante el juez por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Rusia anuncia además un alto el fuego para la evacuación de los civiles que se encuentren en la sitiada feria de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania. El ejército ruso asegura que se van a retirar a una distancia razonable para permitir esa evacuación de los civiles en la dirección que ellos elijan. Además, te sigo contando, Ángel, que hoy ha comenzado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente, el cardenal Juan José Mella, ha abordado, entre otros asuntos, los siguientes: la familia como célula vital de la sociedad, la objeción de conciencia como derecho necesario en la vida democrática y la desafección de la sociedad española por la política.
Ahora sí, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, Real Madrid ya pendiente de la Liga, de la Champions y también de Mbappé.
El Real Madrid tiene tres frentes abiertos. El que puede resolver el fin de semana que viene es el de ser campeón de Liga este sábado en el Santiago Bernabéu contra el Español. Le vale un punto, un empate, pero antes se tiene que ocupar de la Liga de Campeones. Mañana en Manchester contra el City de Guardiola. El equipo, el Real Madrid, ha viajado con las dudas de Casemiro y de Álava. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid ha viajado esta mañana a Manchester con 23 futbolistas. Ancelotti solo ha dejado en Madrid a los lesionados Hazard, Jovic y Mariano. En el 11 la gran incógnita es saber qué sucederá con Casemiro y con Álava. Esta tarde prueba definitiva, el brasileño es seria duda y su puesto podría ser ocupado por Toni Kroos. Mendy, que ayer ya se entrenó con el grupo, será titular y parece que Álava también. Sobre la 1:30, es decir, en 30 minutos, ofrecerá rueda de prensa Pep Guardiola.
Y la otra ocupación es el futuro de Kylian Mbappé. Después de ganar la Liga Francesa este fin de semana, Leonardo, el director deportivo del París, dijo que el delantero francés todavía está pensando su futuro. Kylian Mbappé dijo también que todavía no se ha decidido. Recuerden que esta tarde se entrena el Real Madrid en el Etihad para jugar mañana contra el City. Antes, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Síguese Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos, continuamos desde COPE Canarias, desde COPE Tenerife. Vamos a actualizar la información hasta ahora, Daniel Pinedo.
Y hablamos de comercio, porque el sector se ha reactivado completamente y alcanza ya cifras de venta muy cercanas a las que se registraban en 2019 antes de la pandemia. La actividad se ha visto reforzada especialmente por la vuelta de los turistas, que también se está notando. Hemos salido a la calle para ver cómo está yendo esa reactivación.
Locales, porque creo que la cosa fluye también en comprar más rápido, en que tiene todo más rápido y no estar esperando ahí. Compro más, la verdad, que debería ser menos porque ahora todo está más caro.
Después de que quitaron la mascarilla, como que la gente tiene ganas de salir sin mascarilla, sí, gente sí se ve. Y en el bar, lo que es comer y consumir y para la casa, sí.
Bueno, ahora con la nueva normalidad parece que la cosa se está empezando a animar un poco.
Yo creo que justo después de dejarnos salir de casa, sí que hubo un boom bastante fuerte de comercio, a pesar de que la gente tampoco tenía tanto dinero y estaba un poco reacia a salir, pero sí que había bastante gente y actualmente yo creo que se está normalizando todo.
Te cuento también que AMPE ha pedido a la Consejería de Educación que no prescinda de las plazas del profesorado COVID para el próximo curso, de aquellas que se contrataron desde 2020 para bajar las ratios de los colegios, ¿no? Dice el Sindicato Mayoritario de Enseñanza en Canarias que tiene que estabilizar esas plazas porque las islas ya arrastraban un déficit estructural de personal antes de la pandemia y que han demostrado que es necesario bajar el número de alumnos por clase. Y también te cuento, lo escuchábamos hace unos minutos, la alegría de la alcaldesa de Tegueste, Ana Mena, tras poder recuperar ayer, de cierta manera, la celebración en honor a San Marcos. Es verdad que no hubo romería como tal, porque el ayuntamiento no le dio tiempo, pero sí se pudo ver de nuevo, 3 años después, a las parrandas en las calles.
Bueno, había quien llevaba mascarilla, había quien no, dentro de la iglesia usábamos la mascarilla, y en la calle, pues ya te digo, había gente con mascarilla, otros que no, sin ningún problema. Vamos, en principio eso nos han dicho que debemos hacer para ir normalizando la situación y me parece lo correcto. La pena fue eso, que no nos diera tiempo a organizar el evento más importante, ¿no?, de Tegueste, pero yo creo que salió muy bien, que estuvo muy bien y la gente pasó un ratito bueno.
El sábado que viene es el baile de magos en Tegueste. Hay que sacar entrada gratuita. El tope eran 5.000. No sé ahora mismo cómo va el número de reservas, pero bueno, está animada la gente también en Tegueste para disfrutar de la fiesta.
Desde luego que sí, día San Marcos, fiesta en Tegueste, fiesta Nico de los Vinos. A todos los felicitamos, evidentemente. Mensajes en el 610-1080-11. Nos dice un oyente: muy buenos días, Guillermo. Felicidades por el programa. En relación a las mascarillas, el otro día fui a un hipermercado de una cadena conocida y el chico de seguridad le mencionó a una clienta que ellos no podían obligar o decirle a la gente que se pusiera queda la mascarilla. No sé si ha sido así desde el principio o desde que se modificó la norma. Desde que se ha modificado la semana pasada, lógicamente. Ya nadie le puede obligar a llevar mascarilla en un centro comercial y la norma lo que dice es que se puede ir perfectamente sin mascarilla. Solo hay que llevar la mascarilla obligatoriamente en transporte público, en centros sanitarios, en hospitales, etcétera, y centros sociosanitarios, residencias, en básicamente, y en farmacias también, que se entiende como, o se aplica, digamos, a que es un centro sanitario. De resto, no hay que llevar mascarilla obligatoriamente en ningún sitio, pero mucha gente la sigue llevando. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo, los pelos como escarpia con este tema de Winter, gracias por contárselo, por contárnoslo, dice por aquí un oyente. Nada, gracias a usted por estar ahí. Otro oyente que dice que ni que costará tanto hacer una pequeña romería, que son unos vagos estos políticos, dice el oyente. Bueno, nos lo han explicado por activa y por pasiva, amigo oyente, del Ayuntamiento de Tegueste, que no daba tiempo a organizar esa romería con todo lo que conlleva. Entiendo que esté así. Bueno, 12 y 10 minutos, vamos con nuestra sección de palabras canarias, venga. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me ha buscado? Bueno, primero, 610-1080-11. 610-1080-11 para que usted nos mande esas palabras canarias que siempre ha, bueno, pues escuchado en casa, a sus abuelos, a sus abuelas, a sus madres, que queremos recuperarla. Quedamos muchos meses haciendo esta sección y la verdad que les agradecemos que siempre colaboren con nosotros. 610-1080-11. Maricruz, ¿qué palabras me ha buscado hoy? A ver, venga.
Hace mucho tiempo, aquí debió de haber un médico oriental,
sí,
chino, que era buenísimo, porque a partir de entonces siempre se dice, uy, esto no lo cura ni el médico chino, cualquier cosa, uy, esto no lo cura, y yo he llegado a la conclusión que hubo aquí un médico
que fue muy
oriental,
bueno,
que fue buenísimo, lo sí curaba todo, porque es muy corriente eso.
Es verdad que sería mucho, eso no cura ni el médico chino.
El médico chino, pero de cualquier cosa.
El médico chino debería ser buenísimo,
sí, sí,
el médico,
porque de piel, de traumatología, de lo que fuera, el médico chino sí, sí, no estaba aquí en el lugar. Bien. Sí. Otra palabra. Tú sabes que en guarnición se pone papas guisadas. Sí. Aquí se llaman papilla. Y al peninsular le llama mucho la atención que dice, no, me pones la carnita y un poco de papilla. Pero ¿quién va a comer papilla aquí ahora? Porque papilla es siempre una comida de niños, de bebés. Sí. Bueno, se usa mucho la papilla. Trancar. Trancar es coger cualquier cosa. Ay, adiós, ya me trancaron. Oye, que te han trancado. Oye, ten cuidado que te van a trancar por coger.
Trancar puede ser también cerrar una cosa.
Sí, claro, trancar.
Está
claro,
trancada.
Con la tranca, con claro, la tranca, echar la tranca. Pero,
efectivamente.
Pero tú no lo has oído decir. Ya,
tranca
ya
la puerta, por ejemplo.
Ya
¿no?
me trancaron. Oye, cuidado, no hagas eso que te van a trancar.
Claro.
A la vez se dice.
Bien. Sí.
Esta frase, esta palabra es muy graciosa. Chisear.
Chisear.
Chisear. Chisear. C-H-I-S-I-A-R. Chisear. Estornudar. Porque como se decía, achis, 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 pues de a tanto achis se quedó chisear.
Anda, eso no lo sabía.
Un estornudo era chisear. Chiscado. Chiscado es miedo. Ay, estoy chiscado. Ay, está chiscado.
Sí.
Se dice también, con sí miedo. Carraquiento. Cualquier artefacto que funcione defectuosamente. Yo añadiría cualquier artefacto o persona. en el diccionario no ponía, vale, pero yo lo añadió.
Vale, vale.
Pues ya está.
Vale. Bueno, te leo las palabras que nos han enviado hoy los amigos oyentes. Uno nos manda y dice, buenos días, tanganazo.
Tanganazo
es una palabra que me encanta. Un buen tanganazo bien echado a tiempo, no te cuento
ahora,
yo.
Ahora con los bailes y esto, fíjate.
Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Yo cuando era joven decíamos hacer una vaquita como sinónimo de juntar varios una
sí,
cantidad de dinero.
Sí,
hacer
sí,
una
sí,
vaquita, sí, sí. ¿Pero esa es canaria-canaria o es también...?
Bueno, no sé, pero es que todas no son inventadas aquí, o son traídas, o son mejoradas, o son cambiadas, pero sí se usa mucho.
Hay otro gente por aquí, el mensaje es simpático, ¿eh? Dice, buenos días, Guillermo y Maricruz. Ahora mismo hay que tener mucho cuidado con estas cosas cuando se dicen, pero en mi juventud, una persona que era un pájaro, era...
Debo venir al pajarito.
Homosexual,
sí,
vamos a decirlo
pajarito,
así.
Pajarito.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decirlo así, no, el oyente no lo pone así. Es una persona homosexual. Sí, era...
Pajarito.
Era, no sé si, en fin, ya sería políticamente incorrecto decirlo. Pero bueno, sí, es
mira,
verdad.
Mira, llama un oyente por línea interna y nos dice la palabra chamarra.
¿Chamarra?
Chamarra, sí, o una cosa... Pues, chaqueta,
chamarra.
Chamarrita.
Sí, también
chamarrita,
es canaria.
Sí.
Otro oyente dice, pejiguera, el que usa La matraquilla a menudo.
Sí, ay,
me gusta la explicación.
Sí, 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 sí.
Me gusta la explicación. Otro oyente que nos dice Sereta, sí. Sereta dice la caja de empaquetado de los tomates, dice. Yo está, pues mira, sí, me está diciendo Alberto que sí, se y de los plátanos. Ah, vale. Yo Sereta siempre lo había visto,
sí,
como esa cestita que llevas, ¿no? Las mujeres a la playa. Y
sí,
mi abuelo dice mucho, déjame la Sereta.
Sí.
Sí, pero no sabía que también se decía, ah, pues mira, pues aprende todos los días algo nuevo. Tenemos una nota de voz, supongo que será de palabra canaria. Vamos a escucharla, a ver, así un poco de sorpresa.
Hola, buenos días. Alcahuete. No sé si habrán dicho alcahuete, supongo que sí, porque es bastante común.
Alcahuete y alcahuete.
Siempre lo he escuchado yo.
Sí. Otra palabra. Pasa muy canario, no es, ¿no? Pero bueno, sí, lo decimos mucho canarias.
Es que se usa mucho porque son palabras traídas y que se quedan aquí.
Sí. Espérate a ver si hay alguna más por aquí. No, ya no hay ninguna más. Bueno, pues 6-10-10-80-11, si ustedes quieren participar con nosotros. Maricruz, ¿te venías conmigo al canal ahora un ratito? Mira, a ver, vete preparando el menú, que ahora tenemos que contar muchas cosas. Josicudo nos manda un último oyente por aquí. Josicudo, sí. Josicudo nos la repite mucho, pero nos gusta contarla. Josicudo.
Sí, esto sí, es además, tú un día
no hay nada más canario que ser un Josicudo.
Un día dijiste que a mí me gustaba esa palabra. No, y tú la repites mucho, digo, es que a mí me gusta.
Me gusta a mí. No pasa nada porque la repitan.
Hombre, siempre, claro que no.
La verdad que ya llevamos bastantes meses y es normal que alguno la repita. Pero hocicudo, sí señor, el que mete el hocico por ahí. Hocicudo. Está clarísimo. Hocicudo. Venga, 12:15. Vamos a hacer una pausita publicitaria y seguimos.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
Hola vecina, ¿te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero... te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de Fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez, distribuidor de Fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
32 puntos, ahora solo a 17 con el...
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:19, vámonos al Canaima, venga. Se Maricruz Domínguez, cuéntame qué menú tenemos hoy en el Canaima.
Ay, Guillermo García, es que en cuanto yo oigo la música, oye, ya me...
Ya te pones ya.
A salivar, vamos. A salivar. Sí, sí. Esto es lo del perro de Pablo. Igual, me pasa a mí. Bien. Menú del día.
Cuéntame.
Primero, crema de calabaza y ensalada paraguaya. Riquísimo todo. Segundo, macarrones, pollo y champiñones y conejo al romero, que al conejo, y no, es broma, y no es broma, le van mucho las hierbitas, ¿eh? Quedan muy ricos. Y de postre, quesillo. Bueno, y luego tenemos la sugerencia del día. Esa sopa mixta, la saladilla la aconsejo yo personalmente.
¿Cómo la saladilla del Canaima, Maricruz? ¿Cómo la saladilla del Canaima?
No, es que es especial, porque tú dices, no, ensaladilla, porque mi madre hacía una ensaladilla, porque mi tía hacía, porque mi suegra, porque mi no, la de Canaima, si la prueba, no la olvida, no sé si son las papas o qué, porque antiguamente la ensaladilla eran unas papas picadas menuditas, pero ahora es como escachadas, y están riquísimas.
Buenísima.
Pulpo a la gallega, pata asada, ay, la pata, el conejo asado, huevos estrellados, que eso es un almuerzo con merienda y cena todo junto. Gambas al ajillo para mojar pan en el aceitito, cerrado atún, croquetas de cherne, ay, el cherne, otra vez croquetas de cherne que son buenísimas.
Buenísima.
El mejor pescado para la croqueta es el cherne, lasaña, bacalao, bueno, luego chuleta de solomillo y solomillo de cerdo. Pescado fresco tenemos chocos, calamares, cherne, ya. Y de postre, quesillo, tres leches, tarta de chocolate, arroz con leche y crema catalana.
Y al que no le guste que se pida una arepa de reina pipiada, ¿no?
Oh, sabía.
Eso es...
Sabía. Mira que
son palabras mayúsculas,
Maricruz. Corro para dejarte fuera, pues nada.
Ya lo sabes, restaurante Canaima. Claro que sí, siempre le ponemos Costa Sur. Venga, 12:21.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cambiamos el tercio, entramos en página política. Voy a saludar al portavoz de Coalición Canaria del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, con apetito, claro, al oír eso, pues claro. Eso no puede ser, esto es un crimen.
Esto no ha sido una buena
a las 2:20 de la mañana, todavía sin desayunar, y ustedes me cuentan todo eso.
Bueno, han estado ustedes en la Orotava casi abriendo la precampaña este fin de semana, ¿no?, en Coalición Canaria.
Bueno, había ganas, ¿no?, sobre todo porque durante todo este tiempo no hemos parado de actividad, pero bueno, siempre ha sido a través del Zoom, ¿no?, básicamente.
Sí.
Como decía Paco Linares, el Zoom se lo vamos a vender ya a otros porque ya nosotros vamos a hacer lo que no siempre hemos hecho, ¿no?, que es pisar mucho la calle, estar con la gente en contacto, ¿no?, cara a cara. Viendo cuáles son los problemas y respondiendo algo que además todos los que intervinimos en la,
que les llamen
en el meeting, en el acto, pues vemos que es claramente, ¿no?, que hay un clamor de mucha gente porque volvamos a asumir más responsabilidades, porque tengamos a Tenerife en nuestras manos para llevarlo a un mejor puerto, ¿no?
¿Hagan? Insistido ustedes mucho este fin de semana en la pérdida de peso del liderazgo de Tenerife en el archipiélago.
Es que es evidente, ¿no? Tenerife se está quedando atrás, el resto de las islas van hacia adelante y nosotros en muchas cuestiones que tienen que ver pues con la sanidad, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con el desarrollo económico, pues estamos detrás, ¿no? El impacto del COVID ha sido mayor en Tenerife. Lo hemos visto durante todo este periodo de pandemia, ¿no? Con mayores restricciones, mayor impacto sanitario, mayor impacto social y en el gobierno insular, que parece más una gestoría que un gobierno, no se ejerce liderazgo debido a esa situación y a la necesidad de sacar adelante los proyectos de Tenerife, ¿no?
Yo también me atrevería a decir si alguna vez tuvo Tenerife ese liderazgo, porque...
Bueno, era evidente para el resto de islas. Cuando nosotros gobernábamos, desarrollábamos proyectos que se copiaban en otras islas, ¿no? Y que tenían en Tenerife el liderazgo claro. Es verdad que nosotros teníamos problemas que están relacionados, por ejemplo, con las carreteras, evidente. No lo voy a ocultar, nunca lo hice cuando fui presidente del Cabildo. Además, reclamé que Tenerife tenía que recibir una mayor inversión de la comunidad autónoma para resolver los problemas de las colas. Pero aquellos que decían que en poco tiempo lo iban a resolver, hoy la situación sigue siendo la misma o incluso peor, porque no se ve ningún proyecto que no estuviéramos ya nosotros encima de la mesa que se está desarrollando, ¿no? El caso, por ejemplo, del tren,
sí,
en Gran Canaria se ha asumido por unanimidad ese proyecto, y aquí en Tenerife, por la división que hay en el Cabildo, porque el Ciudadanos dice que sí, pero Podemos amenaza con romper el gobierno, y el Partido Socialista, que en otros sitios dice que sí, aquí dice que no. Y esa es un ejemplo de la situación que tenemos en materia de movilidad, que es uno de los elementos claves para el desarrollo de la isla.
El otro día me decía el alcalde de Ejes que no ve el proyecto del tren, José Miguel Rodríguez Fraga.
Bueno, es que esa es la visión que nos está paralizando, porque igual que el señor Franqui, que es consejero de movilidad, dice literalmente, sería un error histórico no desarrollar el proyecto del tren en Canarias, pues aquí en el Partido Socialista en Tenerife están, yo creo que por una razón evidente de miedo a que pierdan el poder, a que pierdan el apoyo de Podemos, que por cierto dice que sí en Gran Canaria y Podemos dice que sí, que no aquí, pues eso es lo que tenemos.
Lo cual, ¿no? Yo no logro entenderlo, francamente. Pero
bueno, pero esos son los que apoyan al Cabildo hoy, al gobierno del Cabildo. Es que es por eso el señor Pedro Martín, que empezó el mandato reuniendo a todos los alcaldes para decirle la importancia que tenía este proyecto, hoy se raja y dice que no es importante, ¿no?
¿Qué plantean ustedes con esta iniciativa Tenerife te necesita, que han presentado este fin de semana, Carlos?
Bueno, es un doble mensaje. Por un lado, creo que nosotros, como hemos hecho siempre, construimos nuestro proyecto sobre la base de lo que la gente nos pide, lo que la gente piensa, las ideas que hay en la sociedad, que son muchas. La sociedad de Tenerife es una sociedad muy rica, diversa, a la que no hay que dar la espalda, a la que no hay que dividir, que es una de las cuestiones que también hemos visto durante estos años. El sectarismo, estás conmigo, estás contra mí. Si hueles a Coalición Canaria, te omito, te olvido. Eso ha pasado en estos años en el gobierno del Cabildo, ¿no? Frente a eso, nosotros queremos abrir nuestras propuestas al conjunto de la sociedad, no ser un factor de división, sino al contrario, ser un factor de unión, y por eso Tenerife te necesita, y yo creo que Tenerife necesita un liderazgo para sacar adelante a la isla de la situación en la que está, ¿no? Si antes del COVID, en el primer año de mandato del Partido Socialista, estábamos a la deriva, ahora estamos encallados. La crisis del COVID y la crisis del post-COVID en la que estamos ahora nos ha dejado paralizados, encallados, ¿no?
Estamos a un año de las elecciones prácticamente, es decir, prácticamente en mayo tocan elecciones autonómicas y municipales y al Cabildo, lógicamente. ¿Cómo le ha sentado estos tres años a Coalición Canaria estar en la oposición después de tantos años gobernando, salvo en el Ayuntamiento de Santa Cruz y algún ayuntamiento más?
Bueno, lo decía Rosa Dávila, que es la responsable de organización, ¿no? Hemos aumentado la afiliación. Hay mucha gente que se dirige a nosotros para colaborar, para ayudar. Al principio es verdad que por ese impacto de pasar a la oposición y el hecho también de que, bueno, muchas entidades, la sociedad en general, bueno, pues quería conectar con el nuevo gobierno, pues estuvimos en una situación un poco más descolocada, ¿no? Pero yo creo que ahora se ve claramente la necesidad de un partido como el nuestro, que no obedece más que a lo que la gente quiere, a la gente de aquí, y creo que goza de muchísima salud y además mejorando, ¿no?
¿Pero empiezan a sentir de nuevo esa conexión con la gente de la calle?
Yo creo que nunca la perdimos. Es verdad que la situación del COVID nos dificultó a todos, ¿no?, la conexión, pero yo la verdad que en los años en los que estuve de presidente, con errores, obviamente, como todo el mundo, el Coalición Canaria llevó a cabo muchos proyectos que estaban muy vinculados, muy conectados con la sociedad. Nosotros mejoramos los resultados. Pasamos de tener 108.000 votos en el Cabildo a cerca de 120.000. Un incremento de 12.000 votos, de más de un 10% de los votos recibidos. Y eso era el resultado de un trabajo muy potente de conexión con la calle y con las demandas de la sociedad, ¿no? Y bueno, el que los pactos nos colocaran en la oposición, pues nos ha hecho reconfigurar nuestra posición política. Creo que hemos hecho una oposición leal, crítica, pero leal al Partido Socialista. aportando muchísimas propuestas, las últimas las que hemos hecho en estas últimas semanas respecto a la crisis.
Ah, lo voy a preguntar por eso, sí.
Y que reflejan esa capacidad de gobierno y de conexión con la sociedad.
Pero me gustaría hacer una última cuestión sobre lo que pasó el sábado. Tuvo un papel protagonista el anfitrión, que fue el secretario general insular, Paco Linares, habló Fernando Clavijo, tomó la palabra también Ana Dorta, José Manuel Bermúdez y también Carlos Alonso. Yo no sé si eso significa algo de cara un poco a esa gran pregunta que se hace mucho, si Carlos Alonso finalmente va a encabezar la candidatura al Cabildo. ¿Cuándo lo vamos a saber, Carlos?
Bueno, el partido ya, digamos, ha iniciado la carrera para el nombramiento de los candidatos, pero lo estamos haciendo por orden, ¿no? Primero en el ámbito puramente, estrictamente local, en el ámbito municipal, que será, bueno, a partir de ya. De hecho, Paco anunció algo que se conoce ya de manera oficiosa, ¿no? Era un secreto a voces, ¿no? El candidato a La Laguna, Jonathan, que yo creo que es un elemento que tiene mucha experiencia en el ámbito del trabajo en el barrio y que puede hacer un buen papel como candidato y futuro alcalde en La Laguna. En el caso de Tegueste también, repite Berti, que es el actual portavoz. Es decir, ya estamos en ese proceso de nombramiento y lo último vendrá con el nombramiento del candidato al Cabildo, del candidato al Parlamento de Canarias, tanto a nivel de la isla como ya con el conjunto de compañeros a nivel de la comunidad autónoma en la lista regional. Eso se producirá, ya contestando concretamente a tu respuesta, pues en el entorno de final de verano, principio de otoño, ¿no?
O sea, que está final de verano, Carlos Alonso se lo va a estar pensando, ¿o qué va a hacer?
Tío, como tú sabes y me conoces hace mucho tiempo,
yo no voy a cansar de preguntarlo, vamos. Es mi función.
Sí, pero yo lo tengo muy pensado. Otra cosa es que
había pensado está.
Yo lo tengo muy pensado. Sí. Muy pensado.
¿Y le van a tener que hacer cambiar de opinión o no hace falta hacerle cambiar de opinión?
Hay muchos que quieren que cambie de opinión, sí.
Bueno, ustedes han presentado una enmienda al presupuesto 2022 para utilizar parte del dinero que el grupo de gobierno no ha ejecutado en 2021. Han propuesto 44 proyectos. Cuénteme algo de estos proyectos, Carlos.
Bueno, básicamente nuestro objetivo es movilizar el remanente del presupuesto del Cabildo, que está ocioso, que no tiene, que está ahí en los bancos y que la sociedad de Tenerife los necesita para generar empleo y actividad económica y atender la crisis, ¿no? Hay medidas que buscan mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de la isla de Tenerife, por ejemplo, la que tiene que ver con la reducción de las tarifas del transporte. Proponemos una reducción de al menos un 10% de las tarifas, sobre todo de más importe en los títulos de más frecuente uso, ¿no? Como son los bonos, el bono joven, el bono residente canario, de manera baje más el precio en un entorno donde todo está subiendo. Eso puede aliviar las economías familiares. Después tenemos también un conjunto de proyectos de inversión que ayuden a licitar obra y desarrollar proyectos que generen empleo. Ahí estamos hablando de proyectos normalmente pequeños, cuando digo pequeños, entre medio millón y un millón de euros, de forma que eso permita licitar rápidamente. Hay temas que tienen que ver con carreteras, temas que tienen que ver con el paisaje, temas que tienen que ver con las aguas residuales, por ejemplo, en toda la isla, ¿no? Y después también pedimos reforzar el sistema de ayuda que realizan los ayuntamientos para la atención social. Vimos el otro día los informes de Cáritas, el informe FOESA, que denuncia el incremento alarmante de la pobreza en las islas y Tenerife no se queda atrás, desgraciadamente, en eso. Y pedimos un aumento de las ayudas que el Cabildo aporta a los ayuntamientos para ese sistema de emergencia, de ayuda, ¿no? Al igual que también buscamos apoyo a los sectores productivos, sobre todo aquellos que, como consecuencia de la inflación y el aumento de los costes, pues les viene encima un agravamiento de la situación que ya tenían con el COVID. Hasta ahora el Cabildo ha sido lento en el reparto de las ayudas. De hecho, hay ayudas del COVID que todavía no se han dado. Hay gente que todavía está esperando los 1.000, 2.000, 3.000 euros que le permite el Cabildo. Bueno, pues porque no tienen capacidad de gestión. Y entonces nosotros lo que proponemos es aportar esos recursos a la Cámara de Comercio, que se ha demostrado como un ente eficaz en la distribución de las ayudas, de manera que se puedan repartir de manera rápida, ¿no?
No tengo mucho más tiempo, pero mencionaba el tema de la movilidad, ¿no?, del transporte público. Hay un debate curioso sobre el que me gustaría conocer su opinión, ¿no?, porque acusan desde Unidas Podemos, desde si Podemos Canarias, para ser más exacto, a Ricky Arriaga, a Ciudadanos, un poco de desmantelar Ticha, poco menos que para fortalecer el debate a favor del tren del sur y estas cosas, ¿no? ¿Usted cree que esto es así o no?
Bueno, yo creo que Ticha es una compañía fuerte. Yo no voy a hacer aquí una oposición gratuita, ¿no? Creo que eso que dice Podemos es un mensaje, pero no corresponde realmente a la realidad. Ticha es una buena compañía que podría funcionar mejor, pero no está desmantelada. Es una compañía que tiene muchos recursos, muchas capacidades. Nosotros pedimos más, pedimos, por ejemplo, la bajada de tarifas, pero no creo que ese discurso de Podemos sea real, ¿no? Nosotros damos una buena compañía en manos del equipo actual, con una capacidad técnica muy importante, con una renovación importante de la flota, con paz social, con una readaptación de las rutas que fue muy criticada, pero que hoy está prestando un buen servicio porque ha aumentado el número de usuarios en el norte, en el área metropolitana, en el sur, con proyectos de mejora de infraestructuras en las estaciones. Es verdad que eso se ha ido haciendo lentamente, pero yo no diría que Ticha es una compañía débil o desmantelada, ¿no? Yo creo que es una buena compañía en la que tenemos que confiar porque es el eje principal del desarrollo del transporte público. Otra cosa es que no sepamos cuál es la política de movilidad del Cabildo, porque el señor Arriaga dice que sí al tren, pero Pedro Martín dice que no. Han anunciado proyectos que no se han ejecutado, como por ejemplo el nuevo intercambiador de transporte en Los Cristianos. Y realmente, vuelvo a repetir, no sabemos exactamente hacia dónde quiere llevar el Cabildo la política de movilidad. Nosotros apostábamos por un carril Busbao en el norte de la isla, que lo han paralizado, y frente a eso quienes promueven la construcción de una variante, que es parecido a la vía exterior, es una parte de la vía exterior. Precisamente aquellos que se oponían a eso ahora lo promueven, y nosotros seguimos insistiendo que la solución a la movilidad en el norte no pasa solo por mejorar la conexión en la zona de la laguna, sino que el problema de la TF5 es un problema que nace en la Orotava, es decir, desde el valle hasta el área metropolitana, tiene problemas de capacidad, de diseño, y la mejora tiene que ser fomentándose el transporte público con el carril Busbao. Nosotros dijimos eso en el mandato pasado, lo mantenemos ahora, y lo que queremos es que el Cabildo apoye eso. Vamos a ver si Podemos lo apoya. Podemos hasta ahora no ha dicho nada de la vía exterior, de la variante. No ha dicho nada del carril Busbao. Nosotros vamos a proponer en el próximo debate de la isla que se paralice la vía exterior en favor del Busbao. A ver lo que opina Podemos de eso, ¿no? Eso sí es apostar por Ticha, porque supone desarrollar un proyecto sostenible de transporte, ¿no?
Muy bien. Carlos Alonso, portavoz de Coalición Canaria del Cabildo. Gracias
por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo. 12:37. Venga, hacemos una pausa publicitaria.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ahí, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo.
que cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
Motor 7 Islas. Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Laura Taba y en Polígono El Mayorazgo Edificio Cuanza Santa Cruz.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatf.es. Mutua Tinerfeña.
En MediaMar, nuestra web cumple 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Del 25 al 27 de abril te descontamos el 21% de IVA en televisión, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. En Canarias no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente. MediaMar, hecho solo para mí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
20 minutos. Antes de hablar un poquito de deporte con Juanjo Cuquistán, quiero contarles que esta mañana, bueno, hace un ratito, acabo de terminar una rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un tema del que estamos hablando mucho últimamente, con esto de las mascarillas y todo esto. Y allí han estado los principales sindicatos. Carmen Marrero, secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que han querido ustedes contar hoy con motivo de este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Carmen?
Sí, bueno, lo celebramos el día 28 de abril, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues un poco plantear que la prevención sigue siendo un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras y que hay que trabajar, hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Normalmente este Día Mundial tiene un doble objetivo. Por un lado es seguir exigiendo mejoras en la normativa de prevención de riesgos laborales para conseguir que nuestros centros de trabajo sean sanos y seguros.
Sí.
Y la situación actual, como bien comentabas, pues bueno, tras la pandemia, pues hay que volver a retomar pues asuntos para mejorar esa prevención. Y por otro lado, es un día en el que también aprovechamos, pues realmente homenajeamos a todos los trabajadores y trabajadoras que han sufrido pues la siniestralidad laboral, es decir, que realmente lo han vivido en primera persona y que hay que tener claro que la inmensa mayoría de esos accidentes o de esas enfermedades
sí
se pudieron haber evitado si se hubiesen aplicado las medidas preventivas, ¿no?
Cada vez hay más conciencia respecto de este asunto. En quien tiene que tener esa conciencia, que a lo mejor el empresario, quiero decir, menos empresarios con pocos escrúpulos, cada vez, digamos, hemos avanzado mucho en ese aspecto, o todavía queda camino por recorrer.
Mucho camino por recorrer. Es una ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es una ley que este año está cumpliendo los 25 años de su entrada en vigor, y cierto es que en los primeros años de su aplicación se mejoraron bastante las condiciones de seguridad y salud, pero no de manera homogénea en todas las empresas. Es decir, se ha mejorado más en las grandes empresas, pero las medianas y sobre todo las pequeñas o las microempresas, sí, que es donde en la inmensa mayoría de las empresas en Canarias, ahí llega bastante menos.
Ahí es donde está más el problema, entonces.
Claro. Entonces, eso por un lado, es decir, hay que un poco readaptar la normativa a esa situación para que realmente lleguen la prevención a esas empresas pequeñas. Y por otro lado, la pandemia ha llegado y nos ha puesto sobre la mesa dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la importancia de que la salud pública y la salud laboral vayan de la mano, porque ahora tenemos un riesgo nuevo en los centros de trabajo, y es el riesgo de contagio vírico, en sí, este caso, de la pandemia. Y otro muy importante es el grave problema de salud mental en nuestra sociedad. Entonces, sí que es verdad que creemos que después de 25 años de la entrada en vigor de la ley hay que adaptarla a los nuevos modelos de trabajo. Tenemos pues ahora mismo todo lo que tenga que ver con teletrabajo, con la ley Rider, en fin, las plataformas. Hay que ir adaptando la normativa a los nuevos modelos de trabajo. Y por otro lado, ir trabajando, seguir trabajando para acabar pues con esas cifras de siniestralidad que son intolerables. No podemos hablar que en Canarias se hayan superado los 42.000 accidentes de trabajo.
Ahí quería ir yo, quiero decir, ¿han aumentado, han disminuido, esas cifras han ido a más de siniestralidad laboral, de muertes por accidente laboral, por ejemplo?
La cuestión es que, como comentaba antes, en los primeros años de la aplicación de la ley hubo una bajada importante, sobre todo porque se dirigieron muchas acciones a determinados sectores donde la incidencia de la accidentalidad era muy grave, sí, ¿no? O muy grande, como por ejemplo el sector de la construcción y muchos sectores industriales. ¿Qué ha ocurrido? Que en la última década ha habido un estancamiento, porque una vez que se haya pues un poco atajado esa alta siniestralidad, en Canarias, por ejemplo, un sector que a priori no sería un sector de alto riesgo, como es el sector servicio, el año pasado, en el sector servicio, hoy, de las 14 víctimas mortales que comentaba antes, 8 son del sector servicio. Y solo 3, que bueno, que son muchas, pero me refiero a la idea que tenemos nosotros de que es el sector de la construcción, fueron 3. Y el resto, otros 3, fueron accidentes in itinere.
Ese dato es llamativo, ¿eh? Es muy llamativo. O sea, pasado en Canarias fallecieron 3 personas en la construcción, que como usted bien dice, pues lo asociamos un poco a mayor peligrosidad, etcétera, y 8 en el sector servicio.
Sí, sí. Con lo cual, pues bueno, hay... la normativa, eso es lo que exigimos un día como un 28 de abril, es que hay que adaptar a los nuevos mercados, a los nuevos modelos, a las nuevas formas de trabajar e ir viendo cómo ir solucionando pues esos problemas que la ley de prevención ha ido pues sacando a la luz. Por un lado, la falta de medidas preventivas en las pequeñas empresas. Por otro lado, pues mejorar el servicio que dan los servicios de prevención, es decir, esas evaluaciones de riesgo, pues que cada vez sean mejores para evitar esa accidentalidad. Queremos que se cree, por ejemplo, la figura del delegado o delegada de prevención sectorial o territorial. ¿Pues para qué? Pues para poder entrar a esas empresas donde no existe una representación sindical, porque son pequeñas, pero que podamos estar ahí para asesorar a esos trabajadores y trabajadoras y darle ese conocimiento técnico para que sepan cuáles son sus derechos y que realmente, pues acabar con estas cifras, ¿no?
Datos, desde luego, insisto, llamativos e importantes los que nos acaba de dejar Carmen Marrero. Espero, Carmen, que este día 28 sirva para el próximo jueves, para reflexionar sobre todo esto en este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Carmen Marrero, Secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras, le agradezco muchísimo este ratito de radio con nosotros en COPE. Gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. 12:46, venga, hago una última pausa y estamos ya con la tertulia deportiva de los lunes, venga.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Tenerife, calle Las Industrias 5, Taco, La Laguna.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esperado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
En MediaMar, nuestra web cumple 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Del 25 al 27 de abril te descontamos el 21% de IVA en televisión, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. En Canarias no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente. MediaMar, hecho solo para mí.
Bueno, hablamos un poquito de deporte. Juanjo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Cristian García, Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Nos hemos despedido ya del todo del ascenso directo o no? ¿Ustedes qué creen?
Sí.
Sí.
Desde hace tiempo.
Desde hace tiempo.
Cristian, el otro día firmaba el empate del 80, imagínate.
Madre mía.
Sí, porque no me estaba gustando el andar de la perrita, como se suele decir. No me convencía lo que estaba viendo y por eso prefiero un punto a cero, claro.
Nos ha preguntado un oyente por aquí antes si Las Palmas también se ha despedido del playoff. Todavía no, pero bueno.
Desde hace tiempo.
¿También?
Lo voy a decir.
Matemáticamente no, pero...
Con la boca pequeñita, sí.
Sí.
Ayer.
Tienen la suerte, entre comillas, de que se enfrentan al Oviedo en la penúltima jornada. Entonces, eso, si consigues llegar a esa penúltima jornada estando
colocado, digamos,
a un partido, claro, pues vas a tener todas las de ganar.
Lo que pasa es que bueno, tiene un calendario, iba a decir fácil, no hay nada en segunda división. Tiene un calendario que no está mal. Juega dos partidos seguidos en casa con el Málaga y el Mirandés y luego visita al Alcorcón.
Sí, pero han sido tan irregulares en casa todo el año que...
Sí.
No sé yo qué decirte.
Hombre, pero ya... si no le ganas al Málaga y al Mirandés en casa, es que no te mereces jugar el playoff.
Claro, pues si ganas los tres seguidos, si le ganas al Málaga, al Mirandés y al Alcorcón fuera, tendrías que ganar un cuarto, que es el del Oviedo.
Del Oviedo, sí.
Entonces, claro, cuatro partidos seguidos otra vez en esta liga de segunda división, yo no lo termino de ver. Y luego acaban en Gijón, en el Molinón.
Que ya te digo yo de ese partido... que si se la está jugando en Las Palmas con el Oviedo, que es lo normal, el Sporting, todos sabemos lo que hará, ¿no?
Hombre.
Vamos.
Lo que pasa es que también te digo que la porra que hemos hecho en Deportes Copa Tenerife no dice que vaya a clasificarse sexto ni Las Palmas...
Ni el Oviedo.
¿La Ponferradina?
¿Sí?
Sí. Sí, hicimos las cuentas ahí un poco...
¿Y la porra que dice? ¿Que nosotros vamos a quedar tercero, cuarto, quinto?
Cuarto, ¿no?
No me acuerdo, déjame...
Cuarto.
Parece que era cuarto. Sí, terceros va a quedar el que se quede fuera de los tres que están arriba peleando. Hoy puede tener 70 puntos el Almería. Fíjate dónde estamos, que en la pelea por el ascenso directo, a 5 jornadas del final, el segundo puede tener 70 puntos.
Sí.
O sea que otros años, con esa puntuación más o menos, 70, 72, 73...
Había algún equipo ascendido ya.
Ascendía.
Sí, sí, sí.
Mira,
sí,
nuestra porra es Almería primero 83, segundo Eibar 82, tercero Valladolid 76... Cuarto Girona, 73. Quinto Tenerife, 71. Sexta La Ponferradina, 66.
O sea, según esa porra, jugaríamos frente al Girona el primer playoff sin ventaja a campo.
Sí, efectivamente. O sea, empezaríamos el miércoles siguiente de la Liga, en casa.
¿En casa?
Sí.
Y habría que ir al Girona el fin de semana.
No nos preocupa.
No nos preocupa.
Yo creo que no vendría mal ser quinto o sexto. Pues total, lo que se nos da bien...
Hombre, yo prefiero tener la vuelta en casa. ¿Qué quieren que les diga? Preferiría el miércoles a Girona y después venir para acá.
¿Pero por qué?
Yo lo prefiero... No tanto por el factor campo, sino por el factor empate.
Ah, bueno. Esa
ahí puede, también,
esa es la diferencia fuerte.
Espérate, ahí también hemos eliminado el valor doble, ¿no? De los goles.
Sí, como... pero en caso de empates, de dos empates en los partidos y en la prórroga del segundo, sí,
pasa el mejor clasificado.
El mejor, no hay penalti. Claro.
Como nos pasó con el Cádiz.
Efectivamente.
Esa sí me puede valer.
Pues más a mi favor para quedar cuarto y no quinto.
Sí, sí, sí.
Es por esa sí, pero realmente por jugar en el Heliodoro, pues casi que nos viene mejor jugar fuera.
Sí, visto lo visto este año.
Oye,
sí.
De los números, sí.
Claro, que es que la gente dice, ¡buah! Y ahora, después del empate este, tenemos dos partidos fuera. Y bueno, no le veo yo el problema. Es decir, igual vamos a Lugo, perdemos, vamos a Girona, perdemos, y estamos asustados en la antepenúltima jornada. Pero viendo cómo se comporta el Tenerife fuera de casa, yo es que creo que uno de los dos estos que vienen ahora los vamos a ganar.
Pero haríamos bien ganando este fin de semana, ¿eh? Porque si pierdes con el Lugo y vas a Girona con la posibilidad de perder incluso la quinta plaza...
Sí, porque ahora mismo puede ser cuarto, quinto o sexto.
Sí.
Esa es la realidad, con la victoria de ayer del Oviedo y la racha que llevan ellos, 5 partidos seguidos ganados, que también quiere decir que la derrota viene ya, en breve. Yo creo que igual hasta pierden el próximo fin de semana con el Mirandés. El Tenerife puede quedar sexto, tranquilamente, si no se espabila. Pero yo creo que ganando el Lugo, por ejemplo, ya defiendes posición con el Girona como un empate.
Con Lugo que no se ha salvado todavía, cuidado.
Bueno.
Le faltan 4 puntos.
Sí, pero bueno, el Lugo tiene 46 puntos, 12 de ventaja. Está salvado. Está salvado.
Vale.
Con 46 este año te salva, seguro. Aquí la pelea está, por ejemplo, el Málaga sí que tiene que ganar algún partido más.
El viernes
es un buen día. Te quitas ya de problemas, ¿no?
No jugar frente a la Deportiva Las Palmas, ¿no?
Lo
he intuido. No lo sabía, pero lo he intuido, vamos.
Casualmente, pero es casualidad.
Casualmente.
Sí, o sea, hemos mirado ya. Tú nos has preguntado por el Lugo y el descenso y nosotros hemos dicho lo del Málaga. No había mucho más, ¿no? El Mirandés, por ejemplo, también es un equipo que necesita sumar. Tiene Es verdad que tiene...
A ver, yo creo que el descenso está decidido, ¿eh? No creo yo que ni Amorebieta ni Real Sociedad B...
No parece que vayan a conseguir
pero bueno, si decimos que el Lugo no está salvado con 46, que matemáticamente no lo está, pero vamos, virtual, el Mirandés tiene 46 también. O sea que el Mirandés, por ejemplo, sumar en el Tartiere, lo deja ya listo. O sea, es verdad que hay un problema en estas 5 jornadas, es que hay mucho equipo que no se juega nada. Como hay tantos puntos arriba y tan pocos abajo, hay mucho equipo a mitad de que no sabes muy bien cómo te va a salir. Es decir, el Málaga que va a jugar aquí en el Heliodoro dentro de 2 semanas va a ser un Málaga salvado, probablemente, pero es un Málaga con jugadores jóvenes que quieren mostrarse. Entonces, no sabes qué partido te va a hacer. El Cartagena de la última jornada aquí en el Heliodoro, es que no sabes. ¿El Eibar va a estar salvado en la penúltima contra... Digo, salvado, ascendido en la penúltima contra el Tenerife o no? Porque eso cambia también.
Me cambia
el
Eibar mucho.
Valladolid justo dentro de 2 semanas, ¿no?
Hay que ir con el Eibar a muerte ahora.
Sí, no. O sea,
somos...
Hombre, yo creo que el Eibar en esa penúltima jornada debería estar ya en primera, ¿no?
Claro, es que si el Eibar asciende...
Otra cosa es que quieran ser campeones después, segundo de todo esto, ¿no? Que después pasa. También,
sí, pero si el Eibar asciende la jornada anterior, igual ese día y resaca, ¿no?
Sí, estarán de juerga.
Nipurúa y tal, y esa nos viene bien a nosotros.
Oigan, en baloncesto estuvimos cerquita en el palo de la grana, ¿eh? Más cerca que nunca, diría yo.
Iba a decir que partidazo.
Sí.
Yo tengo la sensación de que partidazo no fue.
Partidazo a pesar de que fueron muy pocos puntos.
Eso te iba a decir.
Pero es verdad
que fue partidazo porque no fue un festival ofensivo, pero sí fue un festival defensivo de los dos, ¿eh? El Barça defendió con esa defensa múltiple que parecían 10 dentro de la pista. A mí me gustó el Lenovo por ese gen competitivo que tiene y porque hasta el final tuvo opciones.
Merece una reflexión, Juan, con las palabras de Sermadini el otro día de que quiere retirarse aquí en la isla. Y todavía le quedan unos 4 años.
Es un jugador, él decía que todavía como 4 o 5 bromeando, ¿no?
No sé
tanto, pero hombre, está bien que consolidemos una pareja que ha funcionado hasta el final. Siempre siendo conscientes de que cada año que pasa es de suponer y es de esperar que el rendimiento mengüe un poquito. No ha pasado en los últimos, pero en algún momento empezará a pasar. Cogerán la curva descendente, tanto Marcelinho Huertas como Sermadini. Pero vamos, que son dos seguros de los que yo no me desprendería, incluso viéndolos caer, porque todavía cayendo una o dos temporadas te van a dar cosas. Lo que pasa es que luego hay que buscar a quien los sustituye. Y de baloncesto, no sé si han visto el vídeo del triple de Alba Pascual.
No lo he visto.
Jugadora de la Dareva, es impresionante. Últimos segundos de partido jugando contra el equipo de Melilla, en su cancha en Melilla, 2 puntos abajo de la Dareva, y Alba Pascual tira el triple, lo mete y asciende la Dareva. Impresionante.
Habrá que buscarlo.
Merece mucho la pena.
Oye, la del vóley, que ya lo comentábamos al principio del programa, que el sábado vamos a ser campeonas, ¿no?
6 de la tarde es el partido. Yo espero que sí, porque los dos primeros han sido muy superiores a Aris, y además jugando un vóley muy vistoso, muy atractivo, y viéndolas disfrutar. Es cuando ves un equipo que le está saliendo todo redondo. Pues ese es el Aris de esta final de la Liga Verdolaga. Ojalá siga el próximo sábado igual.
Muy bien. Ojalá que sí.
Lisbeth A. Redonda. Claro. Bien ahí, ¿eh?
Gracias, Cristian. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego. Les escuchamos a las 2 de la tarde. Venga. Yo me voy a ir con mi tapita de Montesano. Miren, ¿cuándo un producto más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos hoy con la inconfundible guitarra de Mark Knopfler y con este Sultan Sound Swing, un clásico de los Dire Straits. Será hasta mañana, como siempre. Siguen informados. Sure. en Mediodía Cope. ¡Hasta luego! Gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans.